Bueno, buenas tardes. Son las 7 en punto, de modo que vamos a comenzar nuestra reflexión en esta tarde fría y donde se repica gordo, porque ya había las campanas de San Francisco Javier, ¿dónde sería? San Miguel, diciendo, comienza San Francisco Javier, santo patrón de Navarra. Bueno, pues nosotros lo celebramos con estas vísperas bíblicas aquí en este curso tenaz que estamos haciendo. Nos toca para esta tarde, en la página 171 del libro, el tema 18 de los 27 que tenemos, porque como sabéis, repetimos muchas veces, el Nuevo Testamento tiene 27 textos y vamos viendo uno tras otro sistemáticamente, tal como se nos ha transmitido. Hoy toca Filemón, fíjate tú por dónde, Filemón. Es una carta de San Pablo, recordad aquello que decíamos en el comienzo del curso, de que según los estudiosos, esto lo admite ya todo el mundo, católicos, protestantes, toquisque, cartas de San Pablo de su mano, por así decirlo, aunque en realidad no es que las escribiera él, porque en aquel tiempo las escribían los escribas, porque la gente que... los secretarios, ¿no? Pero vamos, cartas de él son 7 de las 13 que tenemos en el Nuevo Testamento. 13 cartas de San Pablo atribuidas a él, pero de su mano son 7, y una de ellas es esta pequeña carta. Otro día no sé quién decía cómo podíamos tener cierta carta, la carta de Tito, es decir, las cartas de San Pablo, como ocurre con frecuencia, como ha ocurrido por ejemplo con las cartas de San Francisco también, las cartas de San Pablo son coyunturales. Una carta se escribe con un motivo, con una ocasión, con un asunto. Por ejemplo, la que vamos a ver hoy es un asunto doméstico, un esclavo que se escapó de su casa. Bueno, asunto doméstico. Pero al tiempo, y luego duermen, esas cartas duermen, duermen en el sueño de los justos, una vez que ya perdió ya la coyuntura, pues duermen. Pero con el tiempo alguien dice, oye, esta carta tiene algún valor para nosotros hoy, y la vuelve a recuperar y sale a flote. Eso ocurrió con las cartas de Pablo, porque es de suponer. No, eso es pues no, sabemos que ha escrito muchas más que las que tenemos aquí. Por ejemplo, en la segunda carta de Corintios habla de una carta con lágrimas que ha escrito. No sabemos qué carta es esa. O sea, ha escrito otros textos, pero estos 7 los han recuperado los cristianos primitivos, porque creían que tenía algún interés después de pasar la coyuntura. Algún interés para los cristianos de hoy, y las han recuperado. ¿Por qué estas 7 sí y otras no? Pues no sabemos, esto es lo que hay. El Nuevo Testamento tiene a veces muchas preguntas sin respuesta, no sabemos por qué. Bueno, vamos pues con la carta a Filemón. Como es una carta pequeña, corta, de un solo capítulo, la voy a leer entera, porque se puede leer en 3 minutos, es cortita. Dice así: Pablo, preso por el Mesías Jesús, y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro querido amigo y colaborador. Por eso es carta a Filemón, se llama ese señor como Mortadelo y Filemón. A nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de armas, y a la comunidad que se reúne en su casa. En realidad es una carta a varios, pero el principal es Filemón. Bueno, luego al final da unos recuerdos y salen más gente. Os deseamos el favor y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesús Mesías. El saludo. Doy siempre gracias a Dios cuando te encomiendo en mis oraciones, pues recibo noticias de tu amor y de la fidelidad que tienes al Señor Jesús y a todos los consagrados. Pido a Dios que la solidaridad propia de tu fe se active al comprender que todo bien que tengamos es para Cristo. Bueno, es un inicio bonito, pues no tenemos tiempo para desmenuzarlo, pero sí. Mucho me alegró y animó tu caridad, hermano. Gracias a ti, los consagrados se sienten tranquilos. Por eso, aunque Cristo tenga plena, aunque por Cristo tengo plena libertad para mandarte lo que convenga, prefiero rogártelo apelando a tu caridad. Yo, el viejo Pablo, lo cual quiere decir que es el Pablo adulto, ¿no? Yo, el viejo Pablo, ahora además preso por el Mesías Jesús, en la carne. San Pablo ha sufrido tres prisiones. Estas son una de ellas. Te ruego en favor de este hijo mío, de Onésimo, ese que se ha escapado, ese esclavo que se ha escapado, que ha robado y se ha escapado, se llama Onésimo. El que es útil, Onésimo significa el que es útil. Al que engendré en la cárcel, antes te era inútil, ahora puede serte útil a ti y a mí. Juega con el nombre de Onésimo, porque Onésimo significa útil. Te lo mando de vuelta a él, es decir, al hijo de mis entrañas. Me habría gustado mantenerlo conmigo para que él me sirviera en lugar tuyo mientras estoy preso por el Evangelio. Sin embargo, no quise hacer nada sin contar contigo. No quiero que tu bondad parezca forzada, sino espontánea. Si te dejó por algún tiempo, se ha escapado. Fue tal vez para que ahora lo recobres definitivamente. Y no ya como esclavo, más que como esclavo, como hermano querido. Para mí lo es muchísimo. ¿Cuánto más va a serlo para ti como hombre y como cristiano? Si te sientes solidario conmigo, recíbelo como si fuera yo. Si en algo te ha perjudicado o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra, para no hablar de que tú me debes tu propia persona como creyente, porque predicó, o sea, esto está, Filemón era de Colosas, y San Pablo pues predicó en Colosas. Anda, hermano, deja que como cristiano me aproveche yo de ti. Tranquilízame tú como cristiano. Te escribo seguro de tu respuesta, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Y a propósito, prepárame alojamiento, pues gracias a vuestras oraciones, espero que Dios os mandará este regalo. Y ahora termina diciendo, recuerdos a Epafras, mi compañero de cárcel, por el Mesías Jesús, y también de Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas, mis colaboradores. El favor del Señor Jesús Mesías os acompañe. Bueno, esta es la carta a Filemón. Es una carta que tiene como trasfondo, a recordar lo que decíamos ayer de los esclavos. San Pablo tiene mentalidad esclavista, pero en aquel tiempo los esclavos hacían parte de las grandes familias, de las familias que tenían dinero, claro, y había mercados de esclavos. Y por eso pedirle a San Pablo una mentalidad, ¿cómo diríamos?, reivindicativa de la no esclavitud, es pedirle demasiado, es sacarlo de la época, es muy complicado eso. Pero si recordáis lo que decía Tito de los esclavos, esto es muy distinto. Aquí hay otra posibilidad, hay otro planteamiento mucho más fraterno. Bueno, he titulado esta intervención con un título que suena un poco anticuado para muchos mayores de 68 antes, una sociedad sin clases, porque este tema de la sociedad sin clases es un tema tópico del marxismo, pero en el fondo también conecta mucho con la intención básica del Evangelio, porque aquí lo que se pide es una especie de, ¿cómo diríamos?, de no estratificación de la sociedad. Es decir, Pablo, el Onésimo y el Filemón tienen un tipo de relación entre ellos, si se consideran cristianos, que al final no se basa en la jerarquía social. Uno es amo, otro es esclavo, otro es libre, sino que se basa en otro tipo de relación, lo que llamamos ahí una tercera vía, otro camino. Por eso, San Pablo había tenido grandes intuiciones. Las intuiciones son muy hermosas, lo que pasa es que luego no se cumplen del todo, y el mismo San Pablo no se cumplió del todo, pero bueno, él dice en Gálatas 3, ya no hay ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. Esa es la gran intuición de Pablo, todos somos uno en Cristo. Ya no existen las estratificaciones sociales que hacemos los humanos, entre ricos, pobres, hombres, mujeres, esclavos, libres, eso lo hemos hecho nosotros. No existe eso. Pero luego, claro, esas grandes intuiciones de Gálatas, luego en la realidad, ¿cómo se han concretizado? Pues de esta manera. No llegan a más. Claro, porque tenía que haberle dicho a Filemón, deja libre a tu esclavo, pero eso es quizá demasiado, porque la esclavitud no es evangélica, pero eso es quizá pedirle demasiado al Pablo de esta época. El tema de la sociedad sin clases vuelve a veces a la palestra, ¿no? Aunque es un tema antiguo, ¿no? Pero bueno, vuelve a la palestra por más que a veces se le machaque. Por ejemplo, la famosa teología de la liberación que Juan Pablo II y el cardenal, entonces cardenal Ratzinger, machacaron a conciencia, porque todos los humanos, y Juan Pablo II, por muy santo que fuera o que sea, era humano y tenía sus neuras, como nosotros tenemos las nuestras, tenía la neura del no comunismo, no tener ninguna connivencia con el marxismo. Él venía de Polonia y estaba no quemado, sino requemado contra el comunismo, ¿no? Y en su pontificado fue el coco, el comunismo, y entonces, como es la teología de la liberación, en realidad era, si era comunista, era solo en el método de análisis social, porque en el fondo era fuertemente cristiana, porque se ocupaba de un problema que haya teología de la liberación o no la haya, está ahí, que es el problema de los pobres. Se ocupaba de eso. Pero igual la metodología no era la más correcta, quizá, no lo sé. Pues fue machacada. Fue machacada, sí, pero el problema sigue ahí. Y también los, ¿cómo diríamos? Los que son proclives a los pobres también siguen con su terquedad y su tenacidad. Esta semana venía en la revista Vida Nueva una entrevista a un obispo de Palencia, un tal Nicolás Castellanos, uno que fue obispo de Palencia, y dimitió y se marchó a Bolivia de misionero, y bueno, pues es un hombre mayor, pero todavía está lúcido y tal. Le hacía una entrevista y él decía, yo me adscribo a la teología de la liberación. Todavía hay personajes así que lo dicen a las claras, ¿no? Pero los clérigos a veces somos muy, muy neuróticos con esas, sobre todo con la izquierda. Hay un santo, riojano, se llama San Ezequiel Moreno, era de Alfaro, Agustino, que está enterrado en los agustinos de Monteagudo. Monteagudo y Agustinos, ¿verdad? En Monteagudo, Navarra, ahí en la Ribera. Un hombre que será santo, bueno, será santo, si lo han declarado santo, pues será santo. Pero el comunismo del siglo XVIII era el liberalismo, y dejó en su testamento, cosa que no han cumplido, más vale, los agustinos. Tenemos un testamento escrito que en su tumba pusiera bien claro, en su tumba, muerte al liberalismo. Se pusiera eso. No han puesto, porque yo estuve una vez en Monteagudo y fui a ver la tumba y no pone. Los agustinos han tenido la buena idea de no ponerlo. Pero él quiso que se pusiera, porque el liberalismo era como el comunismo, un espantajo, un fantasma, el coco. Pero sin embargo, el problema que son los pobres, trátese con una hermenéutica, o sea, con una herramienta comunista o no comunista, El problema está ahí. Bueno, son los avatares de esclavo a hermano querido. Ese es un cambio que... Esa es lo que llamamos la tercera vía. ¿Cómo pasar? ¿Cómo romper las estratificaciones sociales? ¿Cómo considerar a uno que la sociedad considera pues de baja, en la parte baja de la pirámide, un esclavo? ¿Cómo considerarlo hermano? ¿Cómo sacarlo de esa parte baja de la pirámide? Para ello, viene a decir Pablo, de alguna manera, que para considerarlo definitivamente hermano hace falta como un cambio de mirada. Esto de la mirada es muy importante. El Papa Francisco le da mucha importancia al cambio de mirada, porque la mirada define el tipo de relación que tenemos con una persona. De hecho, acuñamos expresiones: este me mira mal, le he entrado por el ojo izquierdo. Bueno, habrá entrado por los dos, pero dice por el ojo izquierdo, porque indica que la mirada concita mucho el interior de la persona, y sabemos interpretar si alguien nos mira bien, nos mira mal. Y para comprender ciertos problemas sociales y humanos hay que cambiar la mirada. Cambiar la mirada, porque la mirada cataloga inmediatamente a la persona. Cataloga, somos así. Me contaba el otro día una anécdota una voluntaria de Cáritas muy simpática. Llega un señor de color negro al despacho parroquial, y la trabajadora de Cáritas le dice: siéntese, espera un momento, ya le voy a recibir. El señor se sienta pacientemente y al ratito le dice: pase al despacho, ¿qué necesita usted? Y el africano, bueno, el señor le dice: mire usted, yo no venía a Cáritas, yo venía a inscribir a mi hijo en catequesis. Pero, claro, ven a uno de color negro en un despacho parroquial y dicen: viene a pedir. No, y este no venía a pedir, y automáticamente se dispara en nosotros un mecanismo. Por eso, ¿cómo cambiar la mirada para ajustarla lo más posible a la realidad del frágil, ¿no? Fratelli Tutti dice que la mirada es el cambio de mirada es necesario para comprender el amor social. Es decir, no se puede entender a la sociedad con aprecio si no cambiamos hacia una mirada humanizadora, hacia una mirada más comprensiva. La mirada dura es la que hace que no comprendamos bien los mecanismos sociales, dice el Papa Francisco. Con ese cambio de mirada pasa a ser de esclavo a hijo querido. Es decir, se crea un nuevo tipo de relación. Un nuevo tipo de relación en el que todos salen ganando. Así sale ganando el esclavo, porque es tratado con humanidad. El amo, porque pasa a ser generoso, una persona generosa y humana también. Y gana también Pablo, porque ve que su ministerio de evangelizador ha tenido éxito. Es decir, de paso digo que los que tenéis el libro en la mano, la página 174, párrafo 2, párrafo 2, línea 4, dice: para el esclavo, que deja de serlo, para el amor, veis, hay que poner para el amor, línea 4. Digo porque es una errata, no es para el amor, es para el amo, sobra la R, claro, porque no tiene sentido entonces esa frase, ¿no? Es una ganancia para el esclavo, para el amo y para Pablo. Para el amo, ahí. Página 174, párrafo 2. Se cuentan los párrafos, párrafo segundo, línea 4 del párrafo 2. ¿La has pescado? Sí. Tienen tienen en el verbo divino de Estella una correctora muy minuciosa, muy minuciosa, pero se le escapan también cosas. A todos se nos escapan. Para el amor, que deja, para el amo, que deja de serlo también, y para Pablo, que ve confirmada su acogida. Es decir, la relación social que trasciende la estratificación, que es beneficiosa para todos los grupos. No. Claro, a veces estamos tan acostumbrados a la desigualdad que no concebimos ni concebimos la utopía de la igualdad. Nos parece imposible, decimos, eso es imposible. ¿Cómo vas a ser iguales? A mí me ha llegado a decir la gente, si los dedos de la mano son todos distintos. ¿Y a dónde vas, manzanas traigo? Que ese argumento no tiene nada que ver, que los dedos de la mano sean distintos, no tiene que ver que la desigualdad sea una necesidad social, algo que no se pueda solucionar nunca. Tercer lugar, Onésimo es para Pablo hijo de mis entrañas. Mucho de la comprensión del hecho social depende de las entrañas. No solamente depende de la cabeza, también depende del corazón. Muchas cosas de lo humano se comprenden no desde principios solo, que son necesarios, sino también desde planteamientos del propio interior, del corazón. Por eso si no se lee con entrañas el hecho social solamente como una cosa administrativa de gestión, pues igual no llegamos al fondo del cómo leer lo humano con humanidad. No solo cómo leer lo humano con la ley, que igual la ley también es necesaria, sino con humanidad. Eso en muchos aspectos de la vida. Es decir, la ruptura de los estratos sociales puede ser un beneficio para ellos mismos, un beneficio para el hecho social. Eso es lo que propone la carta a Filemón, y lo que llamamos tercera vía. Es decir, San Pablo no es un abolicionista de la esclavitud, eso es pedirle demasiado, pero en el impacto que el Evangelio ha hecho en él, encuentra un camino distinto para superar, que en el fondo es un abolicionismo, en el fondo es una superación de la comprensión social del esclavo, pero por otro camino, lo encuentra por otro camino. En ese sentido, como hemos dicho, es muy distinto de la carta de Tito, muy distinto, mucho más liberador y mucho más. Una derivación que hago por el nombre de Onésimo, el que es útil, ¿cuál sería la verdadera utilidad de la persona? La verdadera utilidad de la persona es sus valores, sus más hondos valores personales, no su productividad. Esto, pues bueno, se dice muchas veces, pero hay que seguir diciéndolo. Una persona es valiosa, aunque no sea productiva, un niño, por ejemplo, o los que somos ya jubilados, que producimos poco ya, pero somos igualmente valiosos, igualmente dignos, aunque no vayamos a trabajar a la fábrica o a la oficina. Para ello, para comprender esa utilidad de la persona, hay que verse libre del mecanismo de apropiación. Los humanos nos apropiamos de... Por eso, porque el esclavo es un apropiado, uno del que alguien se ha apropiado, ¿no? Los humanos somos terribles. Nos apropiamos no solo de aquello que robamos, que eso es apropiarse de lo que no es tuyo, sino nos apropiamos de cosas que no son, nos apropiamos de sentimientos, de ideas, de corazones, robamos corazones. No es delito, no vas a ir tú al juez y decir, buenas, vengo a denunciar un delito, me han robado el corazón. pues cante usted un bolero. Los que los boleros cantan, me robó el corazón, ingrata, no sé qué. Pero es un robo del interior, ¿no? Nos apropiamos del otro. Para comprender que toda persona, sea como sea, es útil a derecho social y por lo tanto digna, se necesita liberarse lo más posible del mecanismo de apropiación. Cuentan una escena muy bonita de la vida de San Francisco, que alude al mecanismo de apropiación. Dice que había un novicio, sabría leer, estamos en la Edad Media, que le pedía todo el tiempo a San Francisco permiso para tener un breviario, un libro para rezar. En aquel tiempo un libro era un bien muy grande, era el equivalente a un caballo de tiro en la Edad Media. O sea, hoy diríamos el equivalente a un Mercedes, a un coche muy bueno, ¿no? O sea, que era, ¿quién tenía un caballo de tiro en la Edad Media? Pues los ricos, o los pobres ni de tiro ni seguramente de no tiro. Pero el novicio sería de familia bien, sabía leer y le pedía un breviario para rezar y San Francisco se hacía el loco y no le daba. Pero como era muy canso el novicio y venía todo el tiempo con esa murga, dice que una vez estaba San Francisco haciendo un cestillo frente de mimbre frente al fuego, al lado del fuego. Y el novicio vino con la murga del breviario. Y dice que San Francisco cogió un puñado de ceniza y se la echó en la cabeza por el novicio, al novicio. Dice, con lo cual, dice Celano, el novicio se marchó, lógicamente, muy contrariado, muy enfadado. Pero el día siguiente, cuando se le pasó el enfado, le llamó San Francisco al novicio y le dijo, hermano novicio, ¿sabes por qué no te dejo tener un breviario para rezar? Porque hoy me pides eso, un breviario para rezar. Y mañana me pedirás un hermano al que le dirás, hermano, tráeme el breviario que voy a rezar. Pedirás un criado. Y entonces tú, como un señor, te sentarás a rezar con tu libro. En aquel tiempo eran las cosas así. Es decir, dame un hermano que voy a rezar. Para una cosa buena, que es rezar, me apropio de un hermano. Somos así, los humanos somos acaparadores. Y ese mecanismo hay que tenerlo controlado, porque ese es el mecanismo que funciona en la esclavitud. En la esclavitud es la apropiación de uno, incluso en épocas pasadas, consagrada por la ley. Los esclavos eran legales. Bueno, como ahora, que también ahora no hay esclavitudes tan toscas, no hay mercados de esclavos, pero hay esclavitud de prostitución, hay esclavitud de, no sé, de la cajera de Mercadona, que a veces es próximo a una explotación laboral, que es muy próxima a la esclavitud. No es la esclavitud del esclavo que tiene la cadena al cuello, pero no se diferencia mucho. Controlar el mecanismo de... En segundo lugar, como hemos dicho, el cambio de mirada. Una mirada que mira con benignidad al otro. Sartre, que era un filósofo existencialista francés, decía que la mirada del otro, cuando otro nos mira, decía él así, nos cosifica, nos hace una cosa, nos controla. Y en parte es verdad, también porque la religión misma ha contribuido a eso, a la idea de un Dios que nos mira y que nos cosifica y nos controla. Pero los humanos somos personas bajo la mirada del otro. El otro, cuando nos mira bien, nos reconstruye. Y por eso es lo que ocurre aquí en Filemón. Pablo mira bien a Onésimo y a Filemón, a los dos. Y con una mirada reconstructora puede replantear las relaciones sociales. Es posible que uno considere todo esto como una ingenuidad, que si hay aquí una persona analista de la sociedad, diga, bueno, pues es que la sociedad no es así. La sociedad es una piscina de tiburones y de navajazos a derecha e izquierda. Pues en parte sí, en parte es así. Pero los cristianos hemos de creer en la verdad de las utopías de Jesús. Porque si vamos a peor, el Evangelio no hace su obra. O sea, un cristiano que diga, vamos a peor socialmente, está diciendo a la vez que el sueño de Jesús no se cumple. Y si el sueño de Jesús, lo que él llamaba el reino de Dios, la sociedad de hermanos, no se cumple, pues entonces ¿para qué nos sirve el Evangelio? Por principio, los cristianos sabemos de personas que creen en las utopías de Jesús que vamos a mejor, aunque sea poco. Aunque sea poco. Y en realidad, así es. Los medios de comunicación tienden a hacernos ver que todo va fatal. Tú enchufas hoy la televisión a la noche en el telediario y si dan 20 noticias, 15 son negativas. Sucesos de el volcán. Pero en realidad esa es una lectura que nos hacen porque conecta eso con algo oscuro que llevamos dentro y eso vende ese tipo de... Pero la realidad es que también hay cosas magníficas en eso y que avanzamos hacia mejor. Avanzamos hacia mejor. Se cumplen las promesas de Jesús. Voy a poneros un ejemplo, o dos. Claro, no tiene ningún misterio, ¿eh? No es esto espiritualidad, esto es pura sociología. Por ejemplo, en el tema del hambre. El tema del hambre hemos bajado del umbral del 10%. Eso quiere decir que solo pasa hambre, solo. Yo como no paso, digo solo pasa hambre. Un 10% de la humanidad. Al que pasa hambre, estas cifras no le sirven para nada. Pero conjuntamente es así. ¿Por qué hemos bajado tanto en el tema del hambre? Pues porque un país muy grande, China, ha logrado en estos últimos 20 años salir a flote. Y por lo tanto, por su modo expansivista, los chinos, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Están por todo el mundo. Es un país en expansión, un tremendo mercado. Y ha logrado pues salir de las cotas de hambre que tenía hace 30 años. Y claro, como es un país de 1,000 y pico millones de habitantes, pues modifica la estadística. Y por lo tanto, rebaja el índice del hambre. Pero, o sea, no es ningún misterio. Pero de hecho, estamos más bajos que nunca. O por ejemplo, por poner otro ejemplo más cercano, en España, hace 50 años, el nivel de aseptismo escolar era del 11% a nivel global. Hoy es del 3%. O sea, hemos mejorado. En el tema de la mujer se ha mejorado lentísimamente y mientras no sea la mera y la pura igualdad no habremos dado con el asunto, pero se van dando pasos. Claro, dices, sí, pues vaya pasos que se dan si continuamente hay asesinatos y muertes. Las había antes también, o sea, siempre ha sido la mujer objeto de presión y de muerte, ¿no? Ahora se anda con... O sea, ahora va creciendo otra sensibilidad. Todavía estamos muy lejos. A las cifras nos remitimos, ¿no? Mientras haya una, pero habiendo tantas como hay, pues más todavía. Pero globalmente vamos a mejor. Y tenemos que defenderlo por dos razones. Porque vamos a mejor y porque si no vamos a mejor no sirve para nada el Evangelio. Para ir a peor, socialmente, el famoso reino de Dios que decía Jesús, pues cada vez se atrasa más. Y si se atrasa más, no se cumple su sueño. Y si no se cumple su sueño, andamos tras un soñador en falso. Y nosotros no queremos andar tras un soñador en falso. Por eso hay que acostumbrarse los cristianos, e incluso voy a consideraros a vosotras así también, los franciscanos, porque al amparo de una iglesia franciscana estáis. Hemos de ser personas que pongan sobre la balanza lo positivo. No te preocupes, lo negativo ya te lo pondrá otro. Ya te lo pondrá el derecho social, pero nosotros hemos de poner lo positivo, aquello que puede reconfortarnos y animarnos. Lo negativo ya te lo pondrá otro, no te preocupes. Esta realidad de la tercera vía, la vía que enriquece a todos los componentes de la sociedad por el tratamiento de la fraterno, iba a decir espiritual, de la no estratificación, esto no puede hacerse sin implicación. Y por eso el preso Pablo se implica y quiere que se implique también el amo Filemón. El preso Pablo se implica hasta el punto que dice: si te debe algo, yo te lo pago. O sea, esto suena o sonará a aquello del samaritano compasivo, que dice también: si gastas, le dio 2 denarios, cuando vuelva, pagaré si hay que pagar. Es decir, esta tercera vía de la no estratificación social, de la relación fraterna, del sueño de Jesús, no se va a dar sin implicación, así, de oída del cielo. No. Pablo se implica diciendo: yo, si hay que pagar, pago. Ahora bien, él quiere que Filemón también se implique y diga, y le dice: y si tú eres cristiano gracias a mí, sea ahora generoso con él. Sea ahora humano con tu criado. Recíbelo y cambia el chip. No seas amo tiránico, sino sé padre para él, para que sea hijo querido tuyo. Cambia el chip. Sin generosidad no hay posibilidad. Sin implicación económica no hay posibilidad. Sin poner algo de la propia persona. La oración sin implicación es una planta vacía, es una planta sin raíz. A veces creemos que rezando Dios va a hacer lo que nosotros no hacemos. No es así. Algún día nos convenceremos. Cuenta un teólogo español que un cura de por ahí en la parte de Castilla quiso renovar la oración de petición en su eucaristía, en su misa dominical. Y un día, un domingo, se descolgó más o menos con esta manera de rezar: hermanos, roguemos al Señor por las necesidades de la Iglesia del mundo. Para que el Señor quite el hambre en África, cosa que no va a suceder, roguemos al Señor. Y la gente decía: te rogamos, óyenos. Para que el Señor devuelva la paz y el bienestar a las familias, cosa que no va a suceder, roguemos al Señor. Claro, para la segunda o tercera vez la gente decía: pues entonces, ¿para qué estamos rezando? Eso es lo que quería provocar al cura, ¿no? Para decirles: no va a suceder si tú no haces algo. Tú no haces nada por el hambre de África, el hambre de África sigue igual. Igual o peor. Tú no haces nada, tú tienes un problema familiar, no haces nada por... No das un paso, ni una llamada, ni un acercarte, ni un... Nada. Pues, y te duele, y por eso rezas. Pues bien, reza, pero si no das un paso, estás sin dar. La oración sin implicación es una planta sin raíz. La vida cristiana sin implicación es una planta sin raíz. Pedimos que Dios haga lo que nosotros no queremos hacer. Si Dios pudiera hablar, diría: hermano, yo ya he hecho mi parte, creándote. Ahora tú funciona. Haz la tuya. Está en nuestras manos. Por eso pide aquí una... El nuevo tipo de relación demanda esa implicación. Se establece una red de implicaciones. El esclavo queda implicado, Pablo se implica desde su ser y desde su economía, y Filemón desde la evidencia de que para él la fe vivida en modos relacionados nuevos es una ganancia y por lo tanto es generoso. Todo ello está indicando que la construcción de una nueva red de relaciones no podrá lograrse sin poner sobre la mesa lo que de verdad es uno, su propia entidad e incluso sus modos económicos de vida. El milagro de la multiplicación de los panes, que lo narran los 4 evangelistas, San Mateo 2 veces, no es ingenuamente un que Jesús bendecía panes del cesto y se limpa panes a punta pala. Ese no es el milagro. Porque eso no se da. Por mucho que bendigas un cesto, el pan no se multiplica. Lo bendiga Jesús o San Pedro bendito, da igual. El milagro es que uno, en San Juan un muchacho, dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Dos obsarium, dice en griego. 2 sardinas, esas viejas que decíamos, sardinas en salmuera, eso. O sea, 2 pececillos de ínfima categoría, de pobres, de pobreza. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 sardinas viejas. Y está dispuesto a ponerlas sobre la mesa. Claro, si tú comes de eso y no pones sobre la mesa algo que tienes, porque igual tienes algo, ¿estás dispuesto a ponerlo sobre la mesa? Jesús dice, si se pone sobre la mesa lo que se tiene, aunque sea poco, aunque sea pobre, lleva. Claro, decimos, no, la economía no funciona así. Pues sí funciona, tanto a gran nivel como a pequeño nivel. Sí. A pequeño nivel, voy a poner un ejemplo. Si en tu pueblo hay una ermita, Santa Polonia, patrona de los dentistas, por decir algo, y se hace una romería a Santa Polonia, y se va al monte y ahí se hace una misa y luego una comida ya en el campo. Como en el campo no hay más que hierba y árboles y no comemos nosotros eso, se lleva la comida. Y quien prepara, las mujeres generalmente, quien prepara la comida, prepara con generosidad, porque es fiesta. Incluso prepara algo más pensando que el cura no llevará comida para él y habrá que invitarle. Comen todos, incluido el cura, y sobra. En el campo. Claro, decimos, pero es que eso no es un milagro. Ha llevado. Claro, ese es el milagro. Llevar. Prever. Plantearse antes, preocuparse antes, ser generoso. El milagro no es que todos coman, el milagro es que se lleve, que se ponga sobre la mesa. Por eso el verdadero milagro es abrir el zurrón. Ese es el milagro. El milagro no es bendecir los panes. El milagro es que estemos dispuestos a abrir el zurrón. Y como el Evangelio está dicho, y para eso, para ver, a ti te lo digo Pedro, para que entiendas Juan, la pregunta es muy clara. ¿Tú estás dispuesto a abrir el zurrón? No estás dispuesto, el pan no se multiplica. Estás dispuesto, aunque sea poquito, 5 panecillos y 2 peces en salmuera, aunque sea poquito, el pan se multiplica. Ese es el milagro. Es decir, la implicación es la que hace fecunda el milagro. Sin implicación no hay milagro. No hay milagro. Como estamos muy marcados por el milagro como prodigio, creemos que milagro es lo prodigioso. Pero milagro no es solo lo prodigioso, es lo, ¿cómo diríamos? Lo humano. Por ejemplo, podéis volver esta tarde a casa diciendo, oye, esta tarde hemos visto en la iglesia de San Antonio un milagro, no me digas. ¿Y cuál? Que un grupo de personas, víspera de San Francisco Javier, con una tarde fría, estemos aquí, esto es un milagro. El milagro del deseo de la palabra, del deseo de Jesús, que lo hemos vehiculado en este modo. Digo, pero es que eso no es milagro, entonces llamas milagro a cualquier cosa. No, a cualquier cosa que nos ayuda a la humanidad y que nos ayuda a la fe. Para eso son, San Juan le llamaba los signos. Porque eran signos para la fe. No eran que un milagrero hace que ese vaso navegue por ahí, que sea qué cosa extraña. No. Es hacer crecer el corazón del creyente. Ese es el milagro. Dice un señor, un tal Paul Collier, que es un profesor de economía en Oxford, no es un cualquiera, dice, leo en la página 177, Dice, no tenemos por qué ser meros espectadores. Nuestro apoyo a las fuerzas de cambio puede ser decisivo. Ahora bien, no solo vamos a necesitar adoptar un enfoque más inteligente en relación a la ayuda, sino emplear una serie de instrumentos que no han formado parte del arsenal al uso en materia de desarrollo político, políticas comerciales, estrategias de seguridad, cambios en nuestras leyes y en nuestras y en nuevas normativas internacionales. Pero aún así, aun con todo esto, se demanda también una especie de cambio interior del usuario de a pie, del ciudadano de a pie que somos nosotros. Muchas de las decisiones que se toman en los parlamentos, aunque nos parezca que no, se cuecen en la cocina de nuestra casa. En la cocina de cada uno, en el cuarto de estar de cada uno. Porque al fin y al cabo, claro, en los países democráticos el parlamento termina siendo, mal que bien, el reflejo de la ciudadanía. Nosotros somos los que votamos. Nosotros somos los que cocemos las decisiones, aunque luego ellos sean los que construyan las leyes, incluso a veces en contra de nuestro gusto. Bueno, pues es así. Pero es muy importante nuestra participación ciudadana en el cambio, en la implicación social. Voy a leeros una frase interesante de José Saramago. José Saramago, que era un portugués, como sabéis, un autor, premio Nobel, ateo, militante incluso, pero un hombre juicioso y un hombre místico, profundo, decía: si a mí me mandaran colocar por orden de precedencia la caridad, la justicia y la bondad, en primer lugar se lo daría a la bondad, el segundo a la justicia y el tercero a la caridad, porque la bondad por sí sola ya está dispensada de la justicia y de la caridad. Ser bueno ya eres justo y caritativo si eres bueno. La justicia justa ya contiene en sí caridad suficiente. La caridad es lo que resta cuando no hay ni bondad ni justicia. Y es así. Por eso, claro, el ideal de Filemón es la bondad. Pórtate con bondad con el esclavo. No con justicia y menos con caridad, porque la bondad ya encierra la justicia y la caridad. Por eso es verdad que a veces la caridad, que es donde muchas veces nos hemos situado los cristianos, está hablando muchas veces de la ausencia de la justicia y de la bondad. Claro, y uno dice, y si la justicia y la bondad están ausentes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues caridad. Por desgracia, la caridad es ojalá no hubiera que hacer caridad. A veces yo he dicho, alguna vez que he colaborado con una congregación que aprecio yo mucho, igual vosotras también, las hijas de la caridad, le digo, ojalá algún día no hagáis falta. No hagáis falta. Porque si no hacéis falta vosotras, es que ya no hace falta la caridad, ya el pobre ya es considerado. Si vosotras, que son personas que trabajan con los pobres, tenéis todavía tajo, tenéis tarea, es que la justicia y la bondad todavía no florecen suficientemente y hay que recurrir a vuestra ayuda. Pero ojalá algún día las hijas de la caridad no sean necesarias, porque habremos logrado algo importantísimo, ¿no? Bien que ese día pues esté lejos, pero creemos que caminamos hacia él, siquiera lentamente. Bueno, pues esta es así en resumen la espiritualidad de la carta a Filemón, que como veis pues es una carta que a nosotros ni nos va ni nos viene, porque nosotros ni tenemos esclavos ni esclavos de esta índole, ni estamos en este ambiente, pero esa especie de relación entre las personas, de relación de generosidad, de relación de implicación, puede hacer ese cambio de mirada, puede hacer que nuestra manera de situarnos en el hecho social mejore, mejore y sea más humanizador y más cristiano, más creyente. En el fondo, de la carta de Filemón se deduce un ánimo para vivir, ¿cómo diríamos?, otro tipo de ciudadanía, una ciudadanía más humana, más respetuosa, más espiritual y en el fondo más evangélica. Bueno, faltan 10 minutos. Antes de que pregunte nadie nada, pues si no se me va a olvidar, nuestro próximo encuentro está marcado el 16 y 17, pero está mal marcado. Será el 15 y el 16, acordaos, porque el 17 es viernes y en viernes no hacemos nunca. Hacemos siempre miércoles y jueves. Entonces el 15 es miércoles, el 16 jueves. Esos serán nuestros días antes de Navidad. Después de Navidad, pues igual hacemos, bueno, lo que diga Miguel Ángel, ¿no? Pero igual haremos una pausa de un mes o así. Igual, si hay ánimo, igual reanudamos en febrero. Porque yo particularmente tengo el interés en ver si podemos culminar esta tarea. Y si pudiéramos, y si vosotros queréis, ¿no?, pudiéramos culminar. Y por eso haremos una pausita en enero, para que no sea todo seguido. Y en febrero posiblemente retomemos, ya os pasaremos un calendario. Pero nuestro último encuentro antes de Navidad será el 15, miércoles, y el 16, jueves. No el 16 y el 17 como estaba marcado, digo, para que lo tengáis en cuenta.
El 15 hay otra actividad a las 7 de la tarde. Quizá lo tienes que hablar con Miguel Ángel para
la hora.
Para mover la hora.
¿Y qué actividades? ¿Puedo saberla?
Un taller de escritura.
¿Y es mayoritario? Que dije, no, muy poquita gente.
Sí.
Pues entonces, digo, porque la otra vez cambiamos la hora porque aquello del sínodo y aquello iba a ser más mayoritario.
Pero esto no es mayoritario, pero se suele prolongar en el tiempo. Vamos, quiero decir que.
Bueno, pues a no ser mayoritario, nosotros vamos a mantener nuestra fecha. Y ya le dirá a Miguel Ángel, porque le modifique el taller si es posible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque si es más minoritario, porque por no mover a la gente más, ¿no? Bueno, pues muy bien, quedamos así. Bueno, ¿quiere hacer alguna pregunta a alguien sobre esta cartita a Filemón o sobre las cartas de Pablo? Porque esta es la última que vamos a ver de San Pablo, porque aunque no es la última en la cronología, pero en el orden de libros del Nuevo Testamento es la última. Ya no veremos más. De hecho, el próximo día veremos la carta a los Hebreos, que ya no es de San Pablo. Y luego lo que se llaman las cartas católicas, Santiago, Pedro y Juan, que tampoco son de San Pablo, claro. O sea, con Pablo hoy le damos la puntilla, hoy hemos acabado. No sé si alguien quiere hacer, quedan unos minutitos.
El tema este de la esclavitud, claro, hoy en día no tenemos esclavos, personas, pero bueno, a veces las relaciones, lo decía, laborales. Y luego la esclavitud con uno mismo. Bueno. Y ahora que somos, se supone, tan libres, digamos, desde fuera, que no nos están ahí, igual somos esclavos nosotros mismos de cosas que eso que nos están esclavizando, o no sé.
No es fácil, la libertad no es fácil, el logro de la libertad es un trabajo, y en ese camino por conseguir la libertad pues hay mil obstáculos, y a veces pues mil obstáculos en los que caemos como unos ceporros. Por ejemplo, un obstáculo grande que tenemos hoy, caemos como unos ceporros, es la publicidad. La publicidad, con sus grandes medios audiovisuales, televisión, periódicos, nos crea unas necesidades que muchas veces son inútiles, no son necesarias, pero nos crea la necesidad y terminamos plegándonos a ello y bueno, porque escapar, ser crítico ante la publicidad no es complicado, no es fácil, porque nos envuelven y nos sacan mil argumentos para llevarnos a su terreno, ¿no? No es fácil. Por ejemplo, ¿qué te diría yo? Si tú entras a un supermercado, a una gran superficie, entras a su terreno. En las grandes superficies no solamente funcionan los cajeros, los reponedores, hay gente detrás, pensando, cavilando, haciendo su oficio. Ellos quieren vender, ellos quieren que tú compres, pagues y vuelvas otra vez. O sea, que salgas contento, no que salgas requemado diciendo yo no vuelvo aquí más. No, 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 el próximo sábado vuelvo. Por eso todo está ordenado a eso, todo. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? La música, la luz, los centros comerciales no tienen ninguno ventanas. Todos son paredes, todo es luz artificial. Porque la luz artificial la dirigen ellos donde quieren dirigirla para que el comprador compre. Eso es lo que quieren hacer ellos, es su negocio. Entonces, si tú quieres ser una persona pues libre y ante el consumo y crítica ante el consumo, sábete que si entras, porque a veces uno dice, no, pero tengo que entrar a esta superficie porque compro algo que necesito y no está más que aquí, pues hay que entrar, ¿qué vas a hacer? Pero sabe que entras a su terreno. Es como no sé cómo decirlo, como un alcohólico que entra a un bar. Entras al terreno del enemigo. Si tienes tus problemas con la bebida y entras a un bar, es que entras al terreno del enemigo. Ten cuidado. Y si es posible, pues casi mejor que no entres, porque entras a uno que te quiere vender eso, que su negocio es venderte eso, que a ti no te hace daño. Bueno, pues, es decir que, ¿cómo tomar decisiones para la libertad? No es fácil a veces, pero sí, ocurre eso. Muy bien, pues buenas noches y hasta dentro de 15 días, más o menos, que paséis buen día de San Francisco.
Ahora un poco peor, la pareja que no va a trabajar.